Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán la leya 51 de la Sura de la Coalición. Puedes dejar para otra ocasión a la que de ellas quieras, o llamar a ti a la que quieras, o volver a llamar a una de las que habías separado. No haces mal. Esto contribuye a su alegría, a evitar que estén tristes y a que todas ellas estén contentas con lo que tú les des. Alá sabe lo que encierran vuestros corazones. Alá es omnisciente, benigno. En el programa anterior dijimos que el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, después del fallecimiento de la Hazrat Khadija, cuando tenía más de 53 años de edad, se casó con unas mujeres. Algunos de estos matrimonios los contrajo a petición de algunas tribus para tener el orgullo de ser familia del Hazrat Muhammad. Algunos otros matrimonios fueron con el propósito de guardar a las mujeres viudas. Cabe mencionar que entre las esposas del gran profeta del Islam, excepto una mujer, todas fueron viudas. Por esta misma razón, el Hazrat Muhammad no tuvo muchos hijos de ellas. Así pues, la mayoría de estos matrimonios no fueron a petición del gran profeta del Islam. Algunas mujeres estaban dispuestas a no recibir dote y solamente casarse con aquel Hazrat para llevar su nombre. Por eso, Dios en la ley permite al profeta del Islam que divida su tiempo entre sus esposas, de tal forma que él mismo quiera y ellas también estén contentas. Entretanto, era natural que cada una de las esposas tuviera exigencias que el profeta no podía cumplir y debido a tener la dura responsabilidad de la misión divina, no era capaz de satisfacer todas las peticiones de sus mujeres, pero las realizaba hasta donde podía, ya que la satisfacción de la esposa desempeña un papel clave en la tranquilidad de la vida humana. De esta ley aprendemos. Primero, los deberes religiosos y sociales no tienen que ser un impedimento para que uno de los miembros de la familia desatienda sus responsabilidades. Segundo, los miembros de la familia, especialmente la esposa, tienen que entender las duras responsabilidades del hombre en la casa y acompañarle. Y tercero, el establecimiento de un ambiente tranquilo y seguro que propicie el terreno para la satisfacción y alegría de los miembros de la familia es uno de los deberes del hombre. Ahora escucharán la ley 52 de la sura de la coalición. En adelante no te será lícito tomar otras mujeres ni cambiar de esposas, aunque te guste su belleza, a excepción de tus esclavas. Alá todo lo observa. A continuación de este tema en relación con las esposas del profeta del Islam, esta ley nos habla sobre el cese de peticiones a mujeres para convertirse en esposas del Hazrat Muhammad y dice: «Oh profeta, ya no tienes que responder positivamente a las peticiones de las mujeres para el matrimonio y debes decirles que Dios me ha impedido elegir a otra mujer. Si ellas te plantean divorciarte de una de tus mujeres y elegir a otra como una nueva esposa, no debes aceptar dicha propuesta. Incluso si la solicitante es una mujer bella y joven que normalmente atrae la atención de las personas». Con base en las narraciones históricas, el profeta de Dios no se divorció de ninguna de sus mujeres viudas para casarse con mujeres jóvenes que querían contraer matrimonio con aquel Hazrat. De esta ley aprendemos, primero, uno de los motivos de la veracidad del profeta y el Sagrado Corán son aquellas aleyas que han considerado ciertas limitaciones para el Hazrat Muhammad. Si el Corán hubiera sido elaborado por el profeta, no incluiría estas aleyas que limitan los intereses y gustos de cada persona. Y segundo, la desatención a la esposa o divorciarse para casarse con una mujer bella y joven es rechazado por el Creador del mundo. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Ahora escucharán las aleyas 53 y 54 de la sura de la coalición. Creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta a menos que se os autorice a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame, entrad, y cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar como si fuerais de la familia. Esto molestaría al profeta, y por vosotros le daría vergüenza. Alá, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando les pidáis un objeto, hacedlo desde detrás de una cortina. Es más decoroso para vosotros y para ella. No debéis molestar al enviado de Alá, ni casaros jamás con las que hayan sido sus esposas. Esto para Alá sería grave. Si mostráis algo o lo ocultáis, Alá lo sabe todo. Esas aleyas explican algunas costumbres sociales y, en unas palabras dirigidas a los creyentes, dicen: primero, nunca se debe entrar a la casa de una persona de forma repentina y sin aviso previo. Segundo, si son invitados a la casa de alguien, tienen que llegar a tiempo y después de la comida deben abandonar la casa. Tercero, si no han sido invitados a la casa de alguien, pero les es necesario ir para preguntar algo, deben plantear su petición desde detrás de la puerta de la casa y respetar el ambiente familiar y amistoso de aquella casa. No tienen que comportarse de una forma extraña que no concuerde con la piedad. Estas costumbres y órdenes tienen que respetarse especialmente en la casa y la familia del profeta del Islam y abstenerse de cualquier medida que provoque la molestia de aquel Hazrat. Estas órdenes son algunas de las costumbres sociales planteadas en el Islam y en algunas otras aleyas del Corán. Se han aludido a otros asuntos al respecto. De estas aleyas aprendemos que, primero, lo necesario para la fe es respetar las costumbres sociales, ya que el poner en práctica las medidas religiosas no es suficiente. Segundo, hay que respetar la casa de cada persona y nadie tiene permiso de entrar sin permiso. Y tercero, el Islam y los líderes religiosos han recomendado hacer invitaciones a la casa y respetar a los invitados, pero el invitado no tiene que provocar la molestia del dueño de casa. Y cuarto, la filosofía de hijab y la determinación de límites en las relaciones sociales entre hombres y mujeres sirven para el mantenimiento de la pureza de las mujeres y alejarlas de los elementos peligrosos de la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Universidades de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, y estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Usad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Como recordarán en las ediciones anteriores, hemos señalado que la idea de establecer universidades modernas en Irán comenzó por primera vez con el establecimiento de Darul Funun, o la Academia de Ciencias en español, en el año de 1852. Después del establecimiento del Darul Funun, otras escuelas modernas también se establecieron, tales como Mushiriye, Rushdie, Adib, Saadat, Islam, Agdasiye, entre otras que se desarrollaron. Por esta razón, hacían falta maestros como docente en estas escuelas, especialmente los maestros familiarizados con los principios de la nueva educación. Con lo cual, la Asamblea Consultiva Nacional de Irán, establecida después de la Revolución Constitucional, dio el primer paso legal aprobando un proyecto de ley en 1911 sobre la preparación de los maestros. Según la nueva ley aprobada por primera vez, 30 personas fueron enviadas fuera del país para estudiar. En el mismo año, para aumentar el conocimiento de los maestros de Teherán, se organizaron clases específicas en Darul Funun para mejorar el nivel académico de los maestros, donde el programa, además de las asignaturas de ciencias y la literatura, también incluía por primera vez una asignatura llamada Los Principios de Enseñanza, para que los maestros se formaran con los principios básicos para la educación de los niños. La aprobación de otra ley sobre el establecimiento de Darul Funun y Darul Muallimin Central por parte de Asamblea Consultiva Nacional en 1918 fue otro paso importante en la educación y la formación de maestros de escuelas primarias y secundarias, con lo cual se creó el primer instituto de preparación de docentes en Irán, llamado Centro de Maestros, que se llevó a cabo bajo la presencia del doctor Mirza Abul Hasan Khan Foroughi. De hecho, este instituto fue el primer paso para la fundación de la Universidad Jarasmi. Por lo tanto, muchos creen que esta universidad es la primera universidad en Irán. Con el crecimiento número de escuelas y con la necesidad de contar con maestros capacitados, en 1928 el Centro de Maestros se transformó en un centro de enseñanza superior para maestros. Así fue que en 1932 este centro se trasladó a un edificio llamado Negaristán y en 1933 cambió de nombre por Escuela Superior. En 1963, la Escuela Superior se disolvió y fue reemplazado por la Organización de Formación de Docente e Investigación Educativa. Después de instaurarse el Ministerio de Educación y Ciencia en 1967, la organización citada bajo el nombre de Escuela Superior fue patrocinada por este ministerio. En 1975, el nombre de la Escuela Superior se cambió a Universidad de Tarbiyat Mualem, es decir, Universidad de Formación de Maestros en Español, y uno de sus objetivos fue el desarrollo del programa de formación de maestro en todo el país. Finalmente, en 2011, la Universidad Tarbiyat Mualem pasó a llamarse Jarasmi en memoria de Muhammad ibn Musa Jarasmi, un importante erudito iraní, y más tarde fue conocida con este nombre. Con el aumento del número de los centros educativos y la expansión de actividades educativas de investigación y apoyo en la década de 1950, un terreno de aproximadamente 227 hectáreas en la región de Pardis, en Karaj, fue transferida a la Universidad de Formación de Maestros, la actual Universidad de Jarasmi, donde comenzó la obra de construcción. Actualmente hay muchos edificios en la Universidad Jarasmi, como la Facultad de Ciencias Básicas, la Organización Central, la Facultad de Matemáticas, la de Ciencia Informática, la Facultad de Educación, la Facultad de Letras y Humanidades, la Facultad de Educación Física, 24 bloques de residencias universitarias, hogares institucionales, instalaciones, piscina, entre otros edificios que se encuentran en este campus.
Además, con el fin de desarrollar actividades educativas y de investigación y atraer estudiantes a nivel de posgrado, la Junta de la Universidad en 2012 estuvo de acuerdo con la creación del Campus Internacional de la Universidad. Este claustro actualmente tiene 16 universidades, 4 institutos de investigación, como el Instituto de Investigación Matemática del Dr. Mossaheb, el Instituto de Investigación Educativa, el Instituto de Lenguas Extranjeras y el Instituto de Lengua y Literatura Persa de Bahar. Otros 4 de tecnología, como el Instituto de Investigación de Plasmas, el Instituto de Investigación de Ciencias Aplicadas, el Instituto de Investigación de Ciencias de Movimientos, el Instituto de Investigación de Filosofía y Ciencias Comparadas. A la vez tiene 2 grupos científicos: el Grupo Científico de Análisis de los Riesgos Ambientales, el Grupo Científico de Psicología del Estrés, y cuenta con 459 profesores, incluyendo 43 catedráticos, 85 profesores asociados, 295 profesores asistentes y 36 instructores, cuyo edificio central está ubicado en Teherán, en la calle de Shahin Mofateh, y su otro campus se encuentra en Hezarat, la parte más occidental de la ciudad de Karaj. Desde el comienzo de las actividades de enseñanza de la Universidad Jarazmi hasta la fecha, muchas personalidades y pensadores conocidos han estudiado en esta universidad o han sido docentes, como Mohammad Ali Rayai, político iraní y el segundo presidente de la República Islámica de Irán, el doctor Golan Hossein Mossaheb, matemático y padre de la matemática moderna en Irán, el doctor Abdul Azimi Garib, gran maestro de literatura contemporánea de Irán y fundador de la gramática moderna persa, el doctor Abdul Karim Garib, pensador contemporáneo y padre de la geología de Irán, la señora Parvin Etesami, poeta contemporánea iraní, la cual en la época de la presidencia de Isa Sedik fue jefa de la biblioteca, entre otras personalidades. Entre los honores científicos de esta universidad se enumera la construcción del vehículo motorizado que se desplaza en la superficie de Marte, llamado Kavat, en las competencias internacionales de Robocat en Alemania en el año 2008, que logró ganar a 457 equipos de 80 países, ocupando el primer lugar en el diseño mecánico. También, según la base de datos ESI, el doctor Hamid Reza Jamali, uno de los profesores de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jarazmi, durante el periodo comprendido entre enero de 2002 y finales de diciembre del 2012, obtuvo 246 citas en las revistas de impacto científico, siendo el primer científico internacional en Irán en el área de humanidades en alcanzar este logro. También fue autor del libro Midiendo los efectos de la investigación en ciencias médicas, patrones y métodos. También es traductor de 2 libros y escritor, colaborador de 1 libro en inglés. Además, ha redactado 43 artículos del ISI desde el año 2004 y otros 7 artículos de investigación y 1 de enciclopedia. Actualmente, la Universidad de Jarazmi admite alumnos en los campos de estudios como Ciencias Básicas, Humanidades, Educación e Ingeniería en el grado de licenciatura, máster y doctorado. Otro punto relevante sobre la Universidad de Jarazmi es que es la única universidad en Irán que acepta estudiantes en el campo de las matemáticas a nivel de doctorado. Según las últimas estadísticas, en el año académico 2015 se inscribieron 10.099 alumnos en las facultades y los campus de la Universidad Jarazmi. El mayor número de alumnos fueron admitidos en las áreas como geografía, planificación urbana y rural, educación física, lengua y literatura árabe, ingeniería civil, lengua y literatura inglesa, matemáticas aplicadas, teología y estudios islámicos. La jurisprudencia islámica y los principios de ley islámica, psicología clínica y ciencia educativa y también tecnología educativa, respectivamente. El Departamento de Literatura y Humanidades forman el mayor número de alumnos. La importancia y el grado científico de esta universidad ha atraído a estudiantes extranjeros, de modo que en el año 2015 decenas de alumnos no iraníes, mayormente de países vecinos de la República Islámica de Irán, estudiaron en las facultades de la Universidad Jarazmi. Los campos de mayor interés para los estudiantes extranjeros son la teología y las enseñanzas islámicas, jurisprudencia y el derecho privado, educación física y ciencias deportivas y biomecánica deportiva. Jodada Ismaili es una estudiante afgana que llegó a Irán en el año 2009 para obtener un máster en Derecho Privado. Se graduó en Licenciatura de Jurisprudencia y Leyes de la Universidad de Jarazmí. Actualmente cursa estudios de máster en Derecho Privado. El motivo por el cual ha elegido Irán para estudiar es la cercanía cultural de los dos países, así como el idioma persa que se habla tanto en Irán como en Afganistán. Jodadad Ismaili evalúa como muy alto el nivel científico de las universidades persas, especialmente en el Oriente Medio, y afirma que Irán es muy atractivo para el pueblo de Afganistán y muchos funcionarios afganos han estudiado en Irán, por lo que nos presentan a Irán para que estudiemos aquí. Otro motivo por el cual Ismaili ha elegido la Universidad Jarazmí, según ella misma, es conocer a los funcionarios de la universidad y por el alto nivel del centro, y cree que el comportamiento de los alumnos y el personal son muy buenos. En realidad, la formación de asociaciones y la buena cooperación y el comportamiento de las autoridades han llevado a decenas de alumnos extranjeros a que estudien en esta universidad. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Hoy en el frasco.
Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter.
¿Quién dura más, la lechuga o Listras? ¿Se pudre antes la lechuga o renuncia antes Listras?
¡Listros! ¡Tras Listros se acaba de ir! Renunció como primera ministra. No duró ni 45 días en el cargo.
Ganó la lechuga, señoras y señores. Y acá la vemos festejando. Fíjate, esto es en vivo, ¿eh?
Listros se convirtió este jueves en la primera ministra británica con la gestión más corta en la historia del país.
6 semanas de errores de cálculo y torpeza política han servido para fundir a quien aspiraba a convertirse en una nueva dama de hierro.
Esta mujer que prometió ser la dama de hierro terminó siendo la dama de cristal.
En todo caso, la Gran Bretaña puede encontrar lo más rápidamente posible la estabilidad, elle est de l'avance.
La ley del espejo.
El presidente francés Emmanuel Macron está contra las cuerdas por una Francia descontenta. Francia realiza una nueva e importante jornada de huelgas y manifestaciones.
Estalla Francia por la crisis económica, por la inflación, mientras Macron intenta resistir el pulso.
Una huelga general después de los aumentos en los precios de los combustibles, básicamente.
Concluyendo, lo que hay que decir también es que Macron se ve cada vez más debilitado.
¿Y tú? ¿Qué crees que haga al respecto el presidente de Francia?
Además, hablaremos de lo que ocurre en Haití con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor más noble que una lechuga.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El pasado 6 de septiembre asumió la nueva primer ministro de Gran Bretaña, Liz Truss, y así era presentada por la prensa occidental. Música acorde, por favor. Liz Truss, la nueva dama de hierro británica. Liz Truss, la nueva dama de hierro que gobernará Reino Unido tras la renuncia de Johnson. Aunque ya desde aquel entonces otros medios no tenían tanta fe y dudaban acerca del material con el que la primer ministro estaría forjada. ¿Será Liz Truss la nueva dama de hierro o de hojalata?
Para ella no habrá periodo de gracia. El país enfrenta graves problemas que ella deberá atender en las próximas semanas. De acuerdo con las más recientes encuestas, más del 50% considera que su gobierno será malo o incluso pésimo.
Y recordemos además que su llegada al poder, entre paréntesis, en un país que se jacta de ser superdemocrático, fue con apenas un puñado de votos.
Liz Truss, 81,000. Liz Truss. Por lo tanto, notifico que Liz Truss es elegido como líder del Partido Conservador y Unionista.
Solo el 0,12% de la población. Si esto pasase en Venezuela o Rusia, hablarían hoy los medios de dictadura. Pero probablemente ni el más pesimista se hubiera imaginado que en solo 45 días se agravaría la crisis y
This is the end, my only friend, the end.
Liz Truss, la dama de hierro que se fundió en 6 semanas.
Liz Truss, primera ministra del Reino Unido. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir con el mandato por el cual Partido Conservador me eligió.
Lo cierto es que mientras Liz se proponía recortar impuestos a los más ricos, el medio británico Daily Star planteó un duelo de durabilidad entre ella y un vegetal.
Liz Truss pasará a la historia como la primera ministra más breve, perdedora del duelo con una lechuga.
Proyectan sobre el Parlamento británico la lechuga que derrotó a Liz Truss. Y tras la victoria de la lechuga, llegó el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, que es acusado de ser elitista y de estar desconectado con las realidades sociales, o sea que es el candidato ideal para el puesto. Mientras tanto, la prensa buscó la opinión de autoridades serias y firmes para hablar sobre la salida de Truss. Pero mientras tanto, se encontró con Macron.
Pero me gustaría decir que tuve la oportunidad de reunirme con Liz Truss en varias ocasiones. Estuvimos en contacto en esta semana y estábamos construyendo una relación de trabajo. Espero en cualquier caso que Gran Bretaña pueda volver a encontrar lo antes posible la estabilidad y avanzar.
¿Encontrar estabilidad? ¿Será el mandatario francés el indicado para este tipo de comentarios justo ahora? Una huelga por las subidas salariales pone en jaque a Macron ante una Francia descontenta y sin gasolina.
Con los precios de la energía y de los alimentos disparados y con muchas gasolineras sin carburantes, el presidente francés Emmanuel Macron está contra las cuerdas por una Francia descontenta.
Y de inmediato los medios dominantes activaron el blindaje habitual, atribuyéndole las protestas y el descontento generalizado solo a un sector. La izquierda francesa moviliza, la izquierda desafió a Macron, la izquierda pone más presión, decenas de miles de personas convocadas por la izquierda. Pero pese a esos esfuerzos, no solo se trata de la izquierda, salvo que ahora Marine Le Pen y compañía sean comunistas. La extrema derecha presenta su moción de censura contra el gobierno francés. Esa moción se presentó luego de que el gobierno aprobara el presupuesto 2023 por decreto. Mientras tanto, en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, manifestantes ejercieron su derecho a la protesta sin inconvenientes. Bueno, no tanto. La violencia de 8 policías franceses contra 2 manifestantes muestra el rostro del gobierno de Macron. Y a propósito de esta violenta represión en Francia, ¿dónde estarán los indignados de hace algunas semanas atrás? Porque se ve que se quedaron en silencio. Allí vemos una mujer manifestándose y vean lo que hace este policía francés. Y es que tras la difusión de estas imágenes, más en las redes sociales que en los medios tradicionales, quedó expuesto el doble estándar del gobierno francés, que semanas atrás hacía esto. Francia cataloga de represión violenta las manifestaciones en Irán. Bueno, nos preguntamos entonces cómo catalogará Francia los violentos golpes y palazos de su propia policía hacia los manifestantes. ¿Habrá condenado la Unión Europea, que actuó tan velozmente ante los disturbios en Irán, esta represión en Francia? Bueno, si recordamos los dichos del jefe de la diplomacia europea sobre su doble estándar, ni lo sueñen.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea.
La acusación que se nos hace de doble estándar, que ustedes tratan diferentemente según los casos. Y ciertamente, es verdad, hay dobles estándares. En buena medida la política internacional es la administración del doble estándar.
Así es, se trata del mismo político que días atrás habló y avanzó un nuevo casillero hacia el racismo.
Josep Borrell.
Yes, Europe is a garden.
Sí, Europa es un jardín, hemos construido un jardín, todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, propiedad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. El resto del mundo, la mayoría del resto del mundo, es una jungla, y la jungla podría invadir al jardín. Los jardineros deben de encargarse de eso.
Y era evidente que al jardinero que tanto miedo tiene de que lo invadan, le salieran a responder.
Agradecería muchísimo que alguno de estos políticos europeos nos pudiera, por favor, explicar qué clase de buenos jardineros que se supone que votamos entre todos son aquellos que, en vez de cuidar, aunque sea un mínimo, el jardín propio, se dedican a mirar antes a ver cómo recortan ramas en la jungla ajena.
Porque resulta que ese bello jardín del que habla Borrell, a juzgar por sus propias palabras, logró su prosperidad con recursos y aportes de la terrible jungla.
Josep Borrell agregó: así que nuestra propiedad se basó en China y Rusia, la energía de Rusia y el mercado de China.
Y ahora que el jardín europeo ha recapacitado, se ve que ya no planea depender de Rusia o de China, sino que apunta a hacer mejores tratos. Alemania critica el precio astronómico del gas suministrado por Estados Unidos. Gran movida la de Europa, se ve que juega mucho al ajedrez, al igual que Biden, otro genio de la estrategia, que en abril del año pasado movía sus fichas. Biden anuncia liberación de petróleo de las reservas para contener alza de precios. Y mientras el tío Joe estaba contento y hacía alarde de esa medida en pos de la baja del precio del petróleo, le arruinaron el festejo. La OPEP más Rusia le acaba de dar un duro golpe con un recorte de 2 millones de barriles diarios. A la cabeza del acuerdo, Arabia Saudí, su aliado histórico. Imagínense que esa mojada de oreja y de bolsillo no le gustó nada a Mr. Biden. Biden promete consecuencias a Arabia Saudita por el recorte de producción de petróleo de la OPEP más. ¿Será que ahora de pronto habrá denuncias y alarmas por la violación de los derechos humanos en el régimen saudita después de décadas de Estados Unidos asegurando la impunidad? Washington confirmó que un ciudadano estadounidense fue detenido en Arabia Saudita por una serie de tweets. Biden le dice a Riad que la libertad de expresión no debe criminalizarse. Sin embargo, esos amagues de crítica solo parecen ir hasta allí nomás, porque quien estaría siendo prisionero de los saudíes sería otro estadounidense de casi 80 años. Joe Biden, prisionero de su política hacia Arabia Saudita. Mientras Estados Unidos no tenga la capacidad de pesar realmente sobre los precios del petróleo y dependa de los sauditas para hacerlo, la reevaluación de su relación podría ser mínima. Esa esclavitud podría poner aún más nervioso al tío Sam mientras pasan cosas al mismo tiempo. Arabia Saudita cada vez más cerca de China e India. Arabia Saudita reafirma su interés en unirse a los BRICS, lo que puede inflamar aún más su disputa diplomática con Estados Unidos. Posiblemente, tal como algunos analistas advierten, la debilidad creciente de Estados Unidos en Asia Occidental hace que intente incrementar su injerencia en América Latina y el Caribe. Y la prensa dominante ya trabaja en eso. Opinión, sí, intervengan en Haití e impulsen la democracia. ¿Estará el pueblo haitiano celebrando en las calles que les van a llevar democracia? Manifestantes haitianos rechazan la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras y exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
No necesitamos a Canadá, Francia y Estados Unidos. Solo necesitamos que China y Rusia vengan y nos ayuden a explotar nuestros recursos, porque si aquellos vienen, solo van a robar nuestras riquezas. Nunca han hecho nada serio por nosotros. Si hubiesen hecho algo, no habríamos tenido que protestar en las calles por los problemas que enfrentamos ahora.
Sobre este tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
Haití es un producto neto del imperialismo, hasta que no se acabe el colonialismo, hasta que no se acabe el imperialismo, y digo más, hasta que no se acabe el capitalismo, tendremos nosotros situaciones y pueblos viviendo las dolorosas situaciones que vive Haití.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Fabrice Dorsainville, que es haitiano residente en Argentina. Fabrice, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, gracias a vos por la invitación.
Fabrice, pasaron ya 220 años de la independencia de Haití y vemos que es una constante esto de las intervenciones extranjeras, ¿no? ¿Qué crees que ven las potencias extranjeras en Haití?
Diría lo mismo que ven también en África. Y como siempre digo a conocidos, si un país no tiene algo para dar, las potencias mundiales no se meten. Donde no hay riqueza, donde no hay beneficios, ellos no se meten. Y si uno hace búsquedas sobre Haití, van a ver que Haití tiene reserva de oro también, tiene pozos de petróleo, De hecho, el mismísimo Hugo Chávez en algún momento reconoció que Haití está, podría ser también una potencia en petróleo y uranio. O sea, que muchas cosas que hoy el mundo necesita, Haití tiene todas esas cosas. Y también sin hablar de la agricultura, el café, el plátano. Y hubo una época que Haití competía con Brasil, Ecuador, en tema de la banana, uh-huh. Éramos mejores también, con el café también, con Colombia. Y son esas cosas que tenemos y podemos tenerlo todavía, pero por la injerencia que tienen, no se termina de hacer, no se está haciendo bien el trabajo que hay que hacer para aprovechar esas cosas.
Fabrice, ahora, bueno, ya estamos viendo que Estados Unidos y Canadá han llevado este equipamiento bélico, inclusive. Y ¿cuál es la postura real del pueblo ante esta posible intervención?
No, el haitiano, en el pasado podríamos decir que era más o menos aceptable, aunque no del todo, porque siempre hubo rebeldes, uh-huh. Porque nosotros somos hijos de esclavizados, somos hijos de negros, como dicen, ¿no? Que vinieron de África y que lucharon por su independencia. De hecho, algo que el mundo nunca quiere hablar, que es, hacen muchos elogios, uh-huh. Por Napoleón Bonaparte, sí. Pero hay una página de esa historia de Napoleón Bonaparte que no quieren contar, que es la historia de unos esclavos que lucharon contra sus amos y ganaron su victoria para independizarse. Y eso fue hecho frente al ejército del gran Napoleón Bonaparte en 1804. Y entonces el pueblo no quiere. Hoy en día, gracias a la tecnología, el internet y las informaciones, hay muchos jóvenes y muchas familias que se informan, que entienden muchas cosas. Entonces no. Y también las cosas que han dejado. Y recientemente el personaje que tenemos enfrente de lo que no es poder, porque para mí no es un poder, no es ni gobierno, porque yo no puedo permitirme bajo ningún concepto llamarlo gobierno, pidiendo la ayuda, la intervención militar. Ayuda, dice. Pero todos entendemos que esa ayuda es una intervención militar. Y no estamos de acuerdo porque ¿cuántas? Ya van como 7, 8 intervenciones y no se les sirve nada.
¿Qué te pasa a vos cuando ves que de pronto en los medios de comunicación presentan la situación de Haití y de repente dicen la única solución para esto es la intervención extranjera?
No, es mentira, no se hacen entender eso. Y lastimosamente hay muchos haitianos que caen en esa falsedad, uh-huh. Internacional. Porque el año pasado el Estado Mayor, si se dice así en castellano, del ejército, aunque muy débil, había dicho a ese personaje, si nos dan materiales, en 2 semanas resolvemos la inseguridad. Y no lo dieron. O sea, están maquinando las cosas para mostrar que el haitiano no puede. De hecho, recuerde que habían dicho que el haitiano, el negro en sí, no puede gobernar, no puede hacerse cargo de sus cosas. Entonces, como que siempre tienen que estar ellos.
Es decir, que vos considerás al actual mandatario un usurpador, o sea, no fue elegido por el pueblo, realmente.
Exactamente. La palabra exacta es usurpador. No solamente él, sino también la administración de Joe Biden, tranquilamente. Yo tengo que decirlo así porque así es. Tanto para los que decían que el mandato presidencial terminó el año pasado, ese tipo, primer ministro, que Ariel Henry, es ilegítimo, es ilegal, es inconstitucional. Tanto para los que creían que el mandato del presidente terminaba este año, también considera la Constitución que este tipo, primer ministro, es inconstitucional.
Fabriz, también lo que vemos, digamos, vos hablabas de la injerencia de Estados Unidos. Haití lamentablemente ha sido víctima de situaciones climáticas terribles, ¿no? Y esto ha abierto la puerta a la intervención de la ONU y de ONGs. ¿Terminaron ayudando al pueblo o fueron otro instrumento de sometimiento?
Otro instrumento de sometimiento. De hecho, creo en 2010, cuando pasó el terremoto y la gente pudieron ver aviones de guerra, muchas cosas que no tenían nada que ver con ayuda humanitaria. Y el mismo Estados Unidos se había posicionado directamente en el palacio. La gente necesitaba. Entonces, las ONGs también hacen sus beneficios también, lucran también. Siempre se dicen como que son organizaciones sin fines de lucro, pero sabemos que es mentira.
Claro, lo han vivido. También lo que vemos es que a raíz de la situación en Ucrania, por ejemplo, los medios occidentales están todo el tiempo con el foco allí, ¿no? Las víctimas de Ucrania, pero sin embargo lo que sucede en Haití, que es muy grave, ¿no? Es obviado por los medios. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por racismo o por qué motivo?
Sí, sino yo creo que allá se dice en mi idioma que no podemos bañarnos desnudos y pretender tapar el ombligo. Entonces, hay que decir la verdad como es. Uh-huh. La crisis haitiana, si no lo entendemos desde un enfoque racial y de clase social, no lo vamos a entender. Porque el mundo europeo, el mundo occidental, está, como me dijiste recién, muy enfocado en Ucrania.
Claro.
Sin embargo, yo no tengo tanto problema con el mundo europeo. Es normal, Ucrania está en Europa. Pero vamos a ver acá, en América Latina y en el Caribe. Porque en los medios acá, yo encuentro muchos compañeros, muchos amigos, cuando dicen, che, mira que las cosas allá, en serio no me enteré. Claro que no se van a enterar, porque a Haití no le importa acá en América Latina. Y es lamentable que pase eso en América Latina. Que Haití, siendo el primer país, aunque dicen Estados Unidos, pero sabemos que es mentira porque después de su independencia, Estados Unidos seguía teniendo esclavos. De hecho, los negros lo resufrieron también.
Exacto.
Y siendo el primer país realmente independiente en América, no merece ese trato de parte de sus hermanos latinoamericanos. No merece. Entonces, tiene que ver también que, bueno, es un país de la mayoría son negros, entonces falta mucha solidaridad con Haití. Lamentablemente, y algunos dirigentes, hasta dirigentes que luchan por la soberanía de sus pueblos, sin embargo, en el caso de Haití, no en su discurso no tienen esa lucha, no tienen el mismo discurso que tienen en su país para respetar la soberanía de su pueblo, no lo tienen para Haití.
Y bueno, y ahora que se ve, se habla de una situación inminente, indudablemente, ya por la experiencia y por todo lo que has contado, no hay ninguna señal de que vaya a ser algo positivo para el pueblo.
Si están pensando realmente hacer una invasión militar, yo le estoy diciendo que estén dispuestos a ser responsables de un genocidio en Haití. Porque esta vez mi pueblo se levanta, en serio se levanta y entiende cómo son las cosas, están dispuestos a luchar con lo que sea, están dispuestos a luchar. Y nosotros que estamos afuera no estamos dispuestos a aceptar. Por eso también quiero llamar a las organizaciones sociales de Latinoamérica que si consideran realmente que Haití es una hermana de ellos, que se levanten también. Que se levanten, que defienden a Haití y también que ya emiten como un ultimátum a cualquier gobierno latinoamericano en no aceptar mandar soldados allá en Haití. Lamentablemente pasó en 2004 con Argentina, con Brasil, con Uruguay. Pasó de cosas que no lastimosamente pasó, pero esta vez no queremos que pase. No queremos que pase porque no pueden seguir haciendo que nosotros, que tenemos que tener una hermandad, luchar entre nosotros mismos. No lo podemos permitir.
Teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando, vos, digamos, ¿qué crees a futuro que puede ser la solución para que el país finalmente encuentre un rumbo económico y político?
Necesitamos tener sí o sí las elecciones.
Claro.
Pero con este grupo que está en el poder no podemos. Si no, va a ser una selección. No elecciones, sino selección. Porque ellos ya van a tener su gente. Estados Unidos también va a poner su gente. La OEA también va a decir, no, yo quiero esto. Sabemos la historia de la OEA acá en América Latina, recientemente con Evo Morales, y sabemos todo lo que puede pasar. Así que creemos que nosotros, los haitianos, podemos nosotros mismos resolver las cosas haitianas.
Eso, digamos, es importante lo que decís, porque, digamos, desde los medios, la construcción permanente es que Haití solo, el pueblo de Haití solo no puede.
Sí podemos, no nos dejan. No nos dejan y no tenemos, como también decía recién, que hay infiltrados. Y esos infiltrados también juegan el papel de la injerencia. Porque si bien hablamos mucho de las potencias que tienen la mano injerencia en Haití, pero hay que admitir que si no encuentran a alguien que aún vende patria, no lo van a hacer. Si todos decimos que no, no lo van a hacer. Va a ser una decisión personal. No puedo seguir vendiendo la patria porque hay niños. Si algunos políticos también, porque estos tipos que están como usurpadores del poder, lo permiten también. Lo permiten porque, como todos sabemos, que el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la defensa, de la fuerza. Si no lo estás usando como debe usar, entonces esos cómplices.
Nos quedamos con esa reflexión, Fabric. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No,
gracias una vez más.
Como siempre, es un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con el programa del día de hoy.
Nos atrevimos a ser libres. Atrevámonos a ser libres por nosotros mismos y para nosotros mismos. Jean-Jacques Dessalines.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, aquí, por Hispan TV.
¿Quién dura más? La lechuga. Ganó la lechuga, señoras y señores.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Mm-hmm.